bloqueo. Y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Tormenta tropical Melissa se fortalece en el Caribe y amenaza con marejadas en el oriente de Cuba. Crisis sanitaria en Cuba agrava brotes de enfermedades mientras médicos denuncian colapso hospitalario. Estados Unidos responde con dureza a Díaz-Canel y cuestiona la credibilidad de su discurso oficial. Medios estatales cubanos se contradicen sobre brotes virales mientras evitan hablar del colapso sanitario. José Daniel Ferrer lanza desde el exilio un proyecto de apoyo a familiares de presos políticos en Cuba. Estados Unidos sanciona a petroleras rusas por falta de compromiso de Moscú con acuerdo de paz.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya de esta forma este noticiero de Martí Noticias en este jueves 23 de octubre del año 2025. Y como siempre a esta hora tenemos las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo aquí listo. El ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. La tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente por el centro del Mar Caribe y podría provocar marejadas y fuerte oleaje en el oriente de Cuba en los próximos días. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema podría intensificarse hasta convertirse en un huracán mayor este fin de semana. Actualmente, Melissa avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de apenas 7 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas superiores. El centro de la tormenta fue localizado en los 15 grados de latitud norte y 75 grados de longitud oeste, lo que la sitúa aproximadamente a 370 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes ha señalado que Melissa se ha estado desplazando de forma errática y se espera que comience a moverse hacia el norte en las próximas 36 a 48 horas, influenciada por una debilidad en la cresta subtropical. Las autoridades meteorológicas instan a Jamaica, Haití, Cuba y República Dominicana a mantenerse atentos a la evolución del sistema. Por su parte, el Instituto de Meteorología de Cuba emitió este jueves el aviso de ciclón tropical número 5, alertando sobre la posible intensificación de Melissa. El Centro de Pronósticos advierte que la tormenta se encuentra en una zona muy activa y propicia para su desarrollo, por lo que podría alcanzar la categoría de huracán hacia el viernes, mientras se aproxima a Jamaica y al sureste de Haití. Se prevé que las marejadas generadas por Melissa comiencen a afectar a La Española, Jamaica y el oriente de Cuba en los próximos días, provocando fuerte oleaje, corrientes de resaca y posibles inundaciones costeras en áreas bajas. Las autoridades recomiendan embarcaciones menores extremar preocupaciones, especialmente en el litoral suroriental cubano. El Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia de huracán para el suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica. Hablemos sobre la escasez de recursos médicos y sanitarios en Cuba. Está agravando el impacto de enfermedades arbovirales que se propagan con mayor facilidad en condiciones de precariedad. Aunque el gobierno asegura que el Sistema Nacional de Salud cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para enfrentar esta crisis, la realidad en los hospitales cubanos dista mucho de ese discurso oficial. Médicos y pacientes denuncian una situación crítica, centros de salud colapsados, falta de medicamentos esenciales, escasez de personal especializado y un deterioro estructural que compromete seriamente la atención médica. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los testimonios de médicos de diferentes provincias. Algunos pidieron no ser identificados.
La crisis epidemiológica llegó a un punto crítico en las últimas semanas, con brotes que han desbordado los centros hospitalarios en varias provincias, y el personal sanitario se siente impotente para paliarla. La escasez de reactivos en los hospitales dificulta la detección precisa de los arbovirus, haciendo que los pacientes sean tratados por sus síntomas y no por la enfermedad específica, indicó una doctora de la unidad principal de urgencia de Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Lo estamos sacando por clínica en los cuerpos de guardia porque no se está realizando monosueros, que es con los complementarios con los que están se realizan aquí, porque no hay PCR para diagnosticar qué cantidad de pacientes están enfrentando chikungunya o qué cantidad de pacientes están pasando por el dengue. O sea, no podemos saber los números. En el hospital no hay medicamentos. Hay solamente soluciones salinas para tratar a los pacientes y malmente podemos ponerle suero porque no hay equipo de venoclisis. No alcanzan para los pacientes los medicamentos. No hay gravinol para los pacientes cuando vienen con vómitos, porque la enfermedad da vómitos. No hay destrozo para los pacientes cuando se deshidratan por los vómitos y la diarrea, pero no hay sales de rehidratación oral, no hay dipirona, muchas veces no hay reactivo para hacer complementarios mínimos para diagnosticar una enfermedad.
Desde Velasco, en la provincia de Holguín, el doctor Eduardo Cardet señaló que aunque la mayoría de las infecciones presentan síntomas leves o no los presentan, algunos arbovirus pueden causar enfermedades severas.
No se cuenta con los recursos médicos imprescindibles de laboratorio y de seguimiento para detectar a tiempo esas posibles complicaciones. Casos de chikungunya que se puede asociar a trastornos neurológicos, encefalitis, meningoencefalitis, el Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, el dengue mismo también, que es una enfermedad que deteriora mucho el estado general e inmunológico de la persona, haciéndola muy vulnerable después a otras enfermedades y dejarnos en un estado bastante, bastante complicado. Inclusive los pacientes aquejan mucho la imposibilidad de alimentarse de manera adecuada, aparte de que el dengue se te pueden ver daños de órganos importantes.
La viceministra de Salud de Cuba, Carilda Peña, informó este miércoles en el noticiero de la Televisión Nacional un aumento de las enfermedades por arbovirosis presentes en casi todas las provincias del país y un incremento de pacientes graves por dengue. Otro galeno que labora en el Hospital General Universitario Gustavo Aldereguía de Cienfuegos aseguró que las salas están desbordadas de infestados por los virus y no tienen los medicamentos indispensables. Agregó que se han hecho frecuentes las altas médicas a pacientes que no se han curado debido a la necesidad de desocupar camas para ingresar a otros enfermos más graves. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los apagones prolongados, la escasez de combustible, la acumulación de basura y la falta de agua potable crean las condiciones ideales para la proliferación de mosquitos transmisores, agravando el riesgo sanitario en comunidades vulnerables. En este contexto, las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades han convertido los brotes en una amenaza aún más peligrosa, especialmente en comunidades vulnerables donde el acceso a tratamiento es limitado o inexistente. Desde el barrio de Santo Suárez, en La Habana, la activista cubana Dunia Medina compartió con Radio Martí su testimonio sobre las difíciles condiciones que enfrenta mientras padece una arbovirosis. Medina denunció la grave escasez de medicamentos y alimentos, una situación que, según afirma, se ha vuelto insostenible para muchas familias en la isla.
Hay muchas personas infectadas, manzanas completas y condominios completos. Yo misma en estos momentos lo estoy pasando conjuntamente con mi esposa. Estuvo el vecino al lado, otra vecina. Han habido varios casos. La situación es muy crítica. El problema de el virus, porque no hay medicamento. Sí, tú vas al cuerpo de guardia, pero el médico te dice, no hay medicamento, no tengo con qué para poderte mandar, no hay paracetamol, no hay uragina, porque da fiebre, dolores de cabeza. Hay quien le ataca el estómago, da descomposición de estómago. Aparte de la descomposición de estómago, dolor en articulaciones, las manos, se te inflaman los brazos, los tobillos, las piernas, las rodillas. No te puedes levantar, da vómitos también. Hay, según más o menos han sido síntomas así distintos de personas que lo tienen todavía y lo están pasando. Pero lo principal, no hay medicamento, no hay alimento. ¿Cómo yo voy a ir a un cuerpo grande y me va a decir que tome caldo, que tome gelatina, que tome caldo de pata de gallina, que tome caldo de carnero, que tome? Porque no hay alimento. Lo primero es el ser humano tener una base de alimentación para tú poderte contrarrestar todas las virosis que vengan. Es una situación muy crítica. Se infecta a personas a la vez que le da a una familia en la casa, ya los demás también lo cogen y caen en cama. Y hay también casos de bebitos que han estado ingresados que yo conozco, que le dieron el alta hoy mismo, a la bebita le dieron, y lo que tiene un mes de nacida. Pero hay personas, muchas personas mayores, que lo han tenido, lo han rebasado, pero otras no.
El relato de Dunia Medina se suma a las numerosas voces que alertan sobre el deterioro del sistema de salud y la creciente inseguridad alimentaria en Cuba. En medio de una crisis prolongada, activistas como Medina continúan visibilizando la realidad cotidiana de los ciudadanos, especialmente en los barrios más vulnerables, donde el acceso a recursos básicos es cada vez más limitado. Por su parte, William Tamayo, activista y miembro de la Alianza Democrática Oriental, informó a Radio Martí desde Vanes, en Holguín, que su hijo se encuentra enfermo con el virus de Oropouche y expresó su preocupación por la falta de medicamentos y atención médica adecuada para los pacientes afectados por este virus. Tamayo denunció además la ausencia de medidas preventivas por parte de las autoridades sanitarias en un entorno marcado por la acumulación de basura, el deterioro de las calles y la falta de condiciones higiénico básicas, mientras el sistema de salud permanece desbordado y sin respuestas efectivas. Escuchemos.
Nuestro municipio de Bani está contaminado en Oropouche, en dengue, hemorrágico, en tuberculosis. Yo tengo a mi hijo tirado en cama hace varios días con el Oropouche, dolores musculares, de cabeza, fiebre de 40. Hospitales que uno va y es por gusto. No hay recursos, no te ingresan, no te ocultan, no tienen nada, no tienen PRC para ocultar, para identificar la enfermedad. Incluso también decirle que aquí han visto pérdida de niños de 6 meses, de 1 año, debido a dengue. Y personas mayores de la tercera edad, entre juventud también. Cosa que los medios oficiales nunca van a reportar, pero lo reporto yo porque yo soy cubano y vivo aquí en Bani y veo las personas como mueren debido a esta enfermedad. No hay asistencia médica, como bien conocemos, y aquí ya no hay vertores que fumiguen en casa ni hagan ningún ejercicio. Al contrario, lo que mandan a hacer es hacer fogata. Por ejemplo, mi esposa que es asmática y mi hijo que es asmático también y tienen problemas de salud. Yo no puedo hacer una fogata para espantar mosquitos, para espantar higiene. Estamos sufriendo. Tuvimos un apagón de 48 horas. Tubería rota, agua por las calles. Las calles están inundadas en basura. Yo he reportado, Cuba muere. A las autoridades sanitarias no le importa la salud humana. Y los que protestan ya van para la prisión.
A pesar de que por primera vez desde el inicio del brote de arbovirales en Cuba, la viceministra de Salud Pública, Carilda García Peña, ofreció cifras concretas a la prensa oficialista sobre el número de infectados, las estadísticas oficiales siguen siendo incompletas y poco claras. El Ministerio de Salud Pública no ha revelado el número total de contagios ni ha detallado la distribución geográfica de los casos. Tampoco ha ofrecido información actualizada sobre el virus del Oropouche y esta falta de datos precisos dificulta la evaluación real del impacto sanitario. Además, alimenta la desconfianza entre la población. Precisamente la crisis de salud en Cuba ha mostrado argumentos diferentes entre el sitio digital Razones de Cuba y el oficialista diario Granma sobre el brote de varias enfermedades en la isla como el dengue, Oropouche o el chikungunya. La expansión del chikungunya y el dengue en Cuba ha desatado no solo preocupación sanitaria, sino también una evidente contradicción dentro de los propios medios estatales. Razones de Cuba, en un artículo titulado «Sospechosa coincidencia de virus en Cuba obliga a recordar el pasado», afirma que desde julio de 2025 se ha reportado un incremento de chikungunya en Matanzas y plantea la posibilidad de que fuerzas externas estén detrás del brote sin ofrecer evidencias científicas. El texto asocia el repunte con antiguos episodios de presunta guerra biológica contra Cuba y se pregunta si no es casual que ocurra precisamente en una provincia turística. Granma publicó el 22 de octubre un informe completamente distinto. Continúa el enfrentamiento a la compleja situación epidemiológica por dengue y chikungunya. En el texto, la doctora Carilda Peña García, directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial, aclara que el argumento o el aumento de casos ocurre en un contexto regional. Según Granma, el repunte responde a factores locales: intensas lluvias, fallos en la recolección de desechos, proliferación del mosquito Aedes aegypti y limitada percepción de riesgo en la población. Además, el periódico subraya que el dengue, con varios serotipos activos, representa el mayor peligro para la salud de la población, mientras el chikungunya es descrito como una enfermedad molesta e incapacitante. Ambos medios forman parte del sistema de comunicación estatal cubano, pero sus narrativas chocan frontalmente. En el fondo, ambos artículos evaden el tema esencial: el colapso del sistema sanitario cubano, la escasez de insecticidas, el deterioro del control vectorial y la crisis hospitalaria. Continuamos con más informaciones de Cuba. Estados Unidos respondió con dureza a las declaraciones recientes del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, cuestionando abiertamente la credibilidad de sus afirmaciones. En un mensaje directo, funcionarios estadounidenses señalaron que ni siquiera él puede creer sus propias mentiras, en referencia a los intentos del mandatario de justificar la situación interna del país. Mario Pentón preparó el siguiente reportaje.
El enfrentamiento entre Washington y La Habana escaló esta semana a pocos días de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la resolución que cada año condena el embargo estadounidense a Cuba. La tensión aumentó tras el intercambio público en la red social X entre el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landó, quien desmintió las acusaciones del régimen y responsabilizó al comunismo por la crisis en la isla.
No existe un bloqueo a su país. Si así fuera, ¿cómo llegaría todo ese petróleo mexicano y esos turistas alemanes y canadienses? El único genocidio que hay por allá es el que ustedes cometen contra su propio pueblo, sometiéndolo al hambre y a la miseria por sus políticas comunistas.
Eso dijo Landó en respuesta al mensaje de Díaz-Canel, en el que acusaba a Washington de presionar y engañar a varios países antes de la votación de la ONU. El diplomático estadounidense cuestionó además la falta de elecciones libres en Cuba y remató:
ni siquiera usted ha de creer sus mentiras.
El duro intercambio coincidió con una declaración oficial de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que lanzó una campaña para contrarrestar la ofensiva diplomática cubana. El embargo no es la causa, el régimen régimen lo es, señaló la dependencia al recordar que Cuba importa alimentos, medicinas y productos humanitarios libremente y que solo en el 2024 las exportaciones estadounidenses hacia la isla ascendieron a $585 millones, un incremento del 16% con respecto al año anterior. Mario Pentón para Martín Noticias.
Esta reacción se enmarca en un clima de creciente tensión entre Washington y La Habana, marcado por denuncias de represión, crisis humanitaria y falta de libertades en la isla. La respuesta estadounidense busca desmentir el discurso oficial cubano y reafirmar su postura crítica frente al gobierno de Díaz-Canel. José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, anunció desde Miami un nuevo proyecto destinado a apoyar a los familiares de presos políticos en la isla. Exiliado hace apenas 10 días, Ferrer explicó que la iniciativa contempla el envío de ayudas monetarias, artículos de primera necesidad, alimentos, medicinas y recargas telefónicas como parte de un esfuerzo por aliviar las difíciles condiciones que enfrentan estos núcleos familiares. A continuación, sus comentarios para Martín Noticias.
La intención es ampliar el apoyo a los presos políticos y a sus familiares, siempre priorizando a los más firmes y comprometidos, pero sin abandonar a ninguno que no haya traicionado la causa. Pero también apoyar a los activistas y familiares que se mantienen muy comprometidos con la causa por la libertad y la democracia de Cuba. Sabemos que hay muchas organizaciones que están trabajando en las redes sociales, que buscan, consiguen y envían para Cuba dinero, medicinas, alimentos, pero en realidad no está siendo suficiente. Hay presos que reciben una ayuda que no satisface las necesidades que tienen en la prisión o no les alcanza para alimentar a sus hijos y a su familia, las personas que dependían de él, y al terminar encarcelado han quedado en situaciones muy difíciles. Por eso estamos estructurando los mecanismos necesarios para que la ayuda sea efectiva, suficiente y llegue a todos.
Ferrer adelantó que están trabajando en la creación de un boletín informativo, cuya frecuencia aún está por definirse, dedicado exclusivamente a visibilizar las historias de los presos políticos cubanos. El objetivo, según indicó, es mantener viva la memoria de quienes sufren represión por motivos de conciencia y fortalecer la solidaridad internacional con sus causas. Hablemos de economía. El mercado informal de divisas en Cuba sigue mostrando una tendencia alcista marcada con el dólar estadounidense y el euro alcanzando nuevos máximos. Este jueves 23 de octubre, la cotización del dólar ha subido 3 pesos respecto al día anterior, situándose en 485, mientras que el euro ha registrado un incremento más pronunciado de 5 pesos, alcanzando los 540 por unidad, según indica la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toque. Este comportamiento del dólar representa 8 jornadas consecutivas de aumentos, una racha que comenzó el pasado 16 de octubre. En ese periodo, la moneda estadounidense ha escalado 25 pesos, reflejando una creciente demanda en medio de la persistente escasez de divisas en los canales oficiales. La diferencia entre el valor del euro y el dólar se ha ampliado a 55 pesos, por lo que refuerza la percepción de que el euro está ganando terreno como opción preferida para las transacciones informales. Por su parte, la moneda libremente convertible, creada por el gobierno cubano para compras en tiendas estatales, se mantiene estable en 200 pesos, a pesar de los pronósticos negativos sobre su sostenibilidad. La MLC ha logrado conservar su valor en los últimos días, aunque su uso sigue limitado por la falta de aceptación fuera del sistema oficial. Este panorama refleja la creciente presión sobre la economía cubana, donde la población recurre cada vez más al mercado informal para acceder a divisas. La volatilidad de los precios y la falta de mecanismos oficiales eficientes para la compra de moneda extranjera continúan alimentando la especulación y la incertidumbre financiera en la isla. En noticias referentes a Estados Unidos, se ha impuesto nuevas sanciones contra las principales empresas petroleras de Rusia en respuesta a lo que considera una falta de compromiso por parte de Moscú con los esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo de paz. Las medidas buscan presionar al Kremlin mediante restricciones económicas afectando sectores claves de su industria energética. Europa Press amplía con el siguiente reporte.
La administración de Donald Trump ha impuesto este miércoles un paquete de sanciones contra las principales empresas petroleras rusas, alegando falta de compromiso por parte de Moscú con las negociaciones para un acuerdo de paz en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha incluido en su lista a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, así como a más de una treintena de sus filiales que también tienen su sede en territorio ruso. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha mostrado la disposición de su departamento a tomar más medidas si es necesario para poner fin a la guerra. Según Washington, estas medidas aumentan la presión sobre el sector energético ruso y reducen la capacidad del Kremlin para generar ingresos destinados a su maquinaria bélica y a apoyar su debilitada economía.
Deportes.
Muy buenas tardes. Unas noticias preocupantes hoy en el mundo del deporte. Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers y exjugador estrella de la NBA, fue arrestado este jueves por el FBI en un caso de presuntas apuestas ilegales. El arresto de Billups en Oregon se produjo en el marco de un caso separado, pero relacionado al arresto también de Terry Rozier, armador del equipo del Miami Heat de la NBA. Uh-huh. Fue arrestado anoche en Orlando, donde está el equipo, por apuestas ilegales, vinculado a una operación ilegal de póker atada a la mafia de Nueva York. Se espera que Billups y Terry Rozier comparezcan por primera vez ante un tribunal hoy jueves. Y hablando de la NBA, uh-huh, vamos a dar las anotaciones de anoche porque ya empezó completamente la liga a jugar juegos. OG Anunoby anotó 24 puntos y aló 14 rebotes. Jalen Brunson se anotó 23 tantos y los Knicks de Nueva York vencieron el miércoles 119 a 111 a los Cleveland Cavaliers para salir airosos en su primer partido bajo el mando del entrenador Mike Brown. El dominicano Karl Anthony Towns sumó 19 tantos y 11 rebotes a la causa de los Knicks, que ostentaron una ventaja de 17 tantos en la primera mitad. Brandon Miller anotó 25 puntos y en su primer partido desde el 15 de enero. Miles Bridges sumó 18 unidades y 11 rebotes y los Charlotte Hornets derrotaron el miércoles anoche a los Brooklyn Nets 136 a 117. Los Hornets establecieron un récord de franquicia con 9 jugadores que contabilizaron cifras de 2 dígitos en puntos, uh-huh, incluidos los novatos Con Knupel y Ryan Kalbrenner, ambos titulares. Fue la primera vez en la historia de los Hornets que dos novatos jugaran de inicio del partido inaugural de la temporada. Paolo Banchero y Franz Wagner anotaron 24 puntos cada uno. Desmond Bain sumó 23 en su debut con Orlando. Y el Magic se impuso el miércoles 125 a 121 sobre el Miami Heat allá en la ciudad de Mickey. Los Raptors de Toronto vencieron a los Hawks de Atlanta 138 a 118. R.J. Barnett, 25 para los ganadores. Ajá. Los Bulls de Chicago vencieron a los Pistons 115 a 111. Nikolaj Vucevic encestó 28. Uh-huh. Los Grizzlies de Memphis 128 a 122 sobre los Pelícanos de Nuevo Orleans. Ja Morant, 35 tantos. Y eso es todo lo que tengo para los deportes.
Bueno, bueno. Luego hablamos del béisbol.
Luego hablamos más.
Gracias, Joe.
Martín Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Gracias por su sintonía. Acompáñenos también con nosotros para que estén bien informados y a través de todas nuestras plataformas. Buenas tardes.